Bueno, vamos a ir un poquito más rapidito porque ya entre el doctor Ruz y la profesora Braceli es difícil agregar alguna cosita más. Mi presentación sobre todo orienta un poquito a cómo, a mostrar un poquito cómo nos organizamos en el CASMU, que es la institución en la cual yo trabajo, para enfrentar esta situación nueva. Si bien para nosotros, siguiente, no es una patología nueva porque la estábamos viendo desde hace algunos años como parte de las complicaciones en la atención de la medicina del viajero, hemos seleccionado algunas historias. Ah, pero esto no funciona. Acá. Hemos seleccionado algunas historias de los casos más relevantes para ilustrar un poquito, para que ustedes vean cómo es la forma de presentación clínica y la evolución de los casos de fiebre por dengue procedentes del exterior del país que hemos tenido nuestros afiliados. Desde el año 2001 al 2006, ¿sí? Más o menos hemos tenido unos uno o dos casos por año de viajeros que retornaban de zonas de endemia y de epidemia portadores de fiebre por dengue. No tuvimos ningún caso de fiebre hemorrágica por dengue ni de shock por dengue. Fueron todos casos de enfermedades autolimitadas, benignas, febriles. Algunos sí tuvieron plaquetopenia, la plaquetopenia costó retroceder. Plaquetopenia que en estos casos motivó internación por unos días hasta que pasó de la cifra de 50.000 y les dimos alta a domicilio. El resto fueron manejados ambulatoriamente con internación domiciliaria o con control con médico de zona. En este momento, siguiente. En este momento nosotros tratamos de aplicar lo que el Ministerio de Salud Pública muy oportunamente publicó, que es el plan de contingencia y que nos ha resultado muy orientador y organizador, en el cual lo que planteamos es valoración médica del caso sospechoso. Acá no vamos a tener noción de viaje a zona de riesgo, vamos a tener noción de zona donde existan o no mosquitos o que haya habido casos de fiebre por dengue ya conocidos. En ese caso, la valoración médica y catalogar el caso como caso sospechoso. En ese caso, el primer examen a pedir es un hemograma. ¿Buscando qué? Buscando las alteraciones que ya denunciaron, leucopenia, plaquetopenia o, como el caso que nosotros tuvimos, que este último caso que no tenía alteraciones del hemograma ni del funcional hepático. En ese caso, frente a un caso sospechoso, es la comunicación a la unidad de vigilancia epidemiológica a través de ese número en el horario que sea. Con un hemograma normal, el control ambulatorio o domiciliario, según el médico considere, es igual que con cualquier otro episodio febril donde uno sospecha el diagnóstico de una virosis. Con un hemograma alterado, vigilamos la presencia de la leucopenia con linfocitosis relativa y trombocitopenia. Cuando la trombocitopenia baja por debajo de 50.000, nosotros nos sentiríamos más seguros, en parte, si se vigila más la crasis y los trastornos hemorragíparos, con la idea de tratamiento de sintomático y de sostén. No se olviden que acá no hay tratamiento etiológico y no hay tratamiento específico, es un tratamiento sintomático y de sostén. La solicitud de la serología para dengue, que a Rusia especialmente lo preocupa porque podemos inundar el laboratorio pidiendo serologías para dengue en pacientes que no tienen fiebre, por ejemplo, como ya está pasando, nosotros acordamos empezarlo a pedir a partir del tercer al quinto día de enfermedad. Si nosotros, y eso ya lo va a explicar después Rusi cuando nos hable de la forma de hacer diagnóstico. En ese caso, establecemos pedir la primera. Bueno, la primera muestra, y en el caso de que IgM y IgG sean positivas, es un caso confirmado y se vuelve a hacer la notificación al Ministerio de Salud Pública y entrar en contacto con la Unidad de Medicina Preventiva del CASMU, donde vamos a ofrecer soporte y apoyo al médico de zona frente a la posibilidad de internar un paciente o no internarlo, o vigilarlo, o tratar de superar la situación. Siguiente. El tratamiento de casos sospechosos o aún no confirmados y de casos confirmados leves es sintomático y debe realizarse en domicilio, excepto, siguiente, en las situaciones que ya la doctora Braceli expresó y que están bien definidas. Me falta una, me parece. A ver. ¿Seguí la otra? ¿Seguí la otra? En estos casos que ya los enunciamos y que está publicado en el plan de contingencia del Ministerio de Salud Pública, que después los colegas seguramente le van a decir cómo obtenerlo fácilmente, se accede fácilmente. Una para atrás. El tratamiento, como decíamos, en domicilio es sintomático, contraindicados los salicilatos. La fiebre se maneja con medidas físicas, ibuprofeno o paracetamol. En lo personal prefiero paracetamol. ¿Sí? Puede haber intolerancia digestiva, puede haber falta de apetito, el paciente no va a comer los primeros días, le va a doler mucho la cabeza, va a tener dolor retroorbitario, va a estar quietito en la cama y hay que vigilar la piel, los sangrados si aparecen y el compromiso de conciencia. Esos son los tres signos fundamentales de alarma que pueden hacer pensar en que el paciente debe pasar a un área de internación, ya sea el servicio de urgencia o una internación que después necesite otro tipo de cuidado. El control médico evolutivo es a las 12 horas o máximo 24 horas de que lo vieron por primera vez, y después el control va a ser de acuerdo al criterio del médico que esté tratando esa situación. Pero recomendamos inicialmente y hasta que tengamos más manejo de la situación, el control debe ser diario en domicilio. ¿Sí? Como medidas de protección durante el periodo febril, ya dijimos que durante el periodo febril era el periodo de máxima transmisión, porque el paciente puede transmitir a otros mosquitos y esos mosquitos picar a otras personas y transmitir la infección. Medidas de protección durante ese periodo son evitar el contacto con los mosquitos. Por lo tanto, el uso de mosquiteros en las aberturas de la casa, el paciente tiene que quedar en la casa y sobre la cama del paciente. También está recomendado el uso de repelentes. Y de repelentes son los repelentes que tienen las características que después seguramente van a enumerar los colegas de protección o de evitar la picadura del mosquito. Siguiente. En sanatorio el tratamiento va a estar orientado a sintomático y de sostén, a tratamiento de la deshidratación y de la hemoconcentración, reposición hidroelectrolítica y o hemoderivados o sangre total si son necesarios. En ninguno de estos casos que nosotros hemos visto hasta ahora en el TASMO necesitamos hacer reposición de sangre ni de hemoconcentrados. En cuanto a lo que hace a control de infecciones, las medidas de aislamiento con mosquiteros en las aberturas de las habitaciones, tanto en el ambiente hospitalario como en el ambiente domiciliario, son de necesidad frente a la situación de epidemia. La aerosolización perifocal y la eliminación de los insectos ambientales y también para evitar que el paciente sea picado por los mosquitos. Siguiente. Los criterios del alta es, una vez que el paciente está internado, el criterio de alta es que el paciente deje de hacer fiebre. Porque ya sea que lo internaron por razones epidemiológicas para evitar la transmisión o por razones físicas del paciente, habrá que darle el alta después que deje de hacer fiebre. Con buena evolución del cuadro clínico, con un hematocrito estable o con un recuento plaquetario mayor de 50.000, que sea en margen de seguridad. Como yo les decía, la plaquetopenia puede durar unos 10-15 días. La astenia post fiebre le va a durar como 20 días a un mes, lo que eso puede generar ausentismo laboral y eso se va a transformar, sí, en un problema, porque el paciente va a perder de trabajar y va a tener menos ingresos y se va a acentuar toda una situación social y económica que en determinados grupos sociales puede ser bastante catastrófica. Pasar 3 días estables luego de recuperado del shock, que esa es la situación que seguramente no vamos a tener. Y siguiente. Bien, y por acá dejamos, porque ese es un en suma de las características que ya vimos. Creo que ahora hacemos el corte.
No.
¿A quién le toca ahora? Esto se acabó.